Un día más con los oyentes de Radio Libertad Constituyente, con don Antonio García Trevijano, Federico Utrera, que les habla, para presentar estos informativos veraces. Informativos que ya en 15 días nos hemos encaramado, según el ranking de iVoox, a los cuartos informativos más escuchados de toda España, por detrás de Carlos Herrera, por detrás de Julia Otero, dos grandes de la comunicación, por detrás de la cadena SER, que tiene también a Gemma Nierga y a otra, la compañera Pepa Bueno, también en las alturas, pero nosotros nos situamos el cuarto. Ya empezamos a ser una pareja, yo no sé si como typical de la, o como las grandes parejas de la comunicación.
Yo creo que está bien nuestra pareja, me hace gracia, pero está bien. Es verdad que todavía no sé yo esos rankings, si están ya seleccionados dentro de los grupos radio internet, donde se ha excluido los radios difusión de la Horda Hertziana, o están solamente unidos, o están unidos, no lo sé, pero ya estar el cuarto después de 15 días es un éxito, yo considero, difícil de obtener, y es señal de que nadie nos ha olvidado y que ya estamos prácticamente recuperando, y nos falta poquísimo el nivel que teníamos cuando vinieron las vacaciones y que cerramos la radio. Nos falta 3, 4, 5 días y ya estamos como el momento mejor de la radio nuestra cuando cerramos.
Pues hay en Diario RC, en Diario RC, Diario de la República Constitucional, encuentran toda la información. Hay una noticia específica sobre cuál es la evolución. Hemos pasado del puesto 700 y pico antes de a finales de septiembre, a mediados de septiembre, que estamos todavía con las emisiones suspendidas, hasta el puesto 70. Hemos llegado hasta el 65, con lo cual, pues en fin, creo que el esfuerzo ha sido recompensado al menos por la fidelidad de nuestra audiencia. Vamos ya directamente a la información porque viene hoy muy cargada, don Antonio. En primer lugar, mañana hay cumbre en Bruselas. La Unión Europea se dirige a un acuerdo de mínimos en plena crisis. ¿Para qué? Para, digamos, conseguir abordar por fin, dar una solución al problema de Grecia, sobre todo, y España. ¿Por qué España? Los mercados están apostando por un rescate inminente. Puede que se produzca incluso este fin de semana. Y Rajoy quiere solamente este anuncio de un rescate virtual, porque todavía no se ha producido. Este anuncio que ha hecho Rajoy ha hecho subir hoy la bolsa. Por fin sube la bolsa. El gobierno plantea activar la ayuda europea para que el Banco Central Europeo empiece a comprar deuda. Y Berlín dice estar abierta a respaldar cualquier solicitud y provoca subida en las bolsas. Es el titular del diario El Mundo en su sección de economía. Pero Rajoy quiere un rescate virtual. ¿Qué es eso de un rescate virtual, don Antonio?
Los políticos tienen tendencia a utilizar palabras abstractas, palabras filosóficas, que no entienden ni comprenden. Como sinergia, por ejemplo, que he visto hoy en los periódicos que hablan de sinergia.
Luego hablaremos de ello, sí.
Y virtual pasa lo mismo. La palabra virtual no significa que hay posibilidad de un rescate. Claro que está relacionado. Lo virtual es lo que no es actual, pero puede serlo. Hay posibilidad de que pueda convertirse en actual. Eso significa rescate virtual. A propósito, ¿en qué se concreta este rescate virtual? Pues que quieren tener no un préstamo. España quiere, Rajoy no quiere un préstamo, sino un crédito, una línea de crédito.
¿Y qué diferencia hay entre préstamo y crédito?
Todo jurista normal, bueno, que haya entendido las asignaturas cuando la estudia en la Facultad de Derecho, se sabe distinguir entre préstamo, es un contrato que se llama real, como también el comodato, que es préstamo no de dinero, sino de un objeto para usarlo. Ese contrato se perfecciona solamente con la entrega de la cosa. Si es un préstamo, con la entrega de dinero. Si no hay entrega de dinero, no hay préstamo. Si lo que se adquiere el banco o las naciones que da o el Banco Central, si lo que adquiere es el compromiso de abrir, o los bancos en particular, un crédito o una línea de crédito o un crédito fijo, si es un crédito, es un contrato personal, obligacional, que no se perfecciona. No es necesario la entrega del dinero para que se perfeccione. Sí, pero el particular que obtiene un crédito sabe que tiene a su disposición un crédito por un montante del que puede disponer de todo en parte. Pero otra cosa es también conceder una línea de crédito, que es distinto del préstamo y distinto del crédito. La línea de crédito es una línea máxima que, según las condiciones que impone el banco, el que recibe esa línea, se le abre esa línea de crédito, puede utilizarla hasta unos límites y en unos plazos determinados. Y eso es lo que quiere, a eso se le llama rescate virtual, a la concesión de una línea de crédito. En lugar de decir palabras sencillas que todo el mundo puede entender, diciendo que Rajoy quiere una línea de crédito para no utilizarla más que en caso de necesidad. Es decir, el que tiene a su favor un banco le concede una línea de crédito, puede utilizarla o no utilizarla. La puede utilizar en parte o en todo. Eso es una línea de crédito. Entonces el rescate virtual es una palabra pedante para designar lo que solamente es posible, pero no realizable en el acto realizado. Lo que es realizable, pero no realizado. A propósito de esta palabra, hay una discusión filosófica muy antigua, pues se llaman los megáricos, la escuela de Megara, anterior a Aristóteles, en la que negaban la existencia de lo virtual. Decían que no existía, que el concepto de posibilidad, que era una invención de la mente, pero que en la realidad no hay cosas posibles, sino cosas realizadas o no realizadas, pero que la idea de que son posibles la inventamos nosotros una vez que la vemos. Como sabemos que esto, por ejemplo, el periodo de hoy no existía, ayer no lo teníamos, al tenerlo en la mano decíamos, luego esto ha sido posible. La escuela de Megara decía que eso es un idealismo de la lógica a posteriori, pero que no tiene existencia ontológica, que la posibilidad no existe. Aristóteles lo combatió, y creo que con muchísima razón. Y lo extraño es que un filósofo de tantísima envergadura como Henri Bergson, el francés, resucitara la escuela de Megara, negando a él también, con una paradoja muy bonita de formular, diciendo que lo posible no existe. Y cuando existe, como es a posteriori, cuando vemos una cosa que ya está realizada, decimos, esto era posible, muy bien. Cuando lo aplicamos a la cosa realizada, esa posibilidad mirando hacia atrás es porque ya es imposible, ya está realizado, ya no es posible que lo que está realizado ya ha perdido la posibilidad de realizarse eso mismo. Eso es la doctrina de Bergson. Y esto es pedantería, no saben lo que es, y ni los periódicos ni los políticos, y emplean palabras que se pueden decir sencillamente: Rajoy quiere una línea de crédito para utilizarlo según la necesidad o no, porque además tiene la ventaja, la concesión de una línea de crédito tiene la ventaja de que las bolsas y la expectación que hay sobre la situación de España, Grecia, Portugal, Italia, todo, no solo España, con la sola anuncio del Banco Central Europeo de que concede una línea de crédito, que no tiene que dar dinero ninguno, solamente la creencia de que puede ser, eso levanta las bolsas sin necesidad de poner dinero encima a nadie. Porque crea expectativas. Entonces, lo importante, lo que Rajoy quiere es crear expectativas favorables a España, y ni él, ni el partido, ni los periódicos saben explicarlo de manera sencilla para que todo el mundo lo comprenda.
Pues de momento lo hemos hecho, lo hemos intentado hacer aquí, y esto nos da pie para ver qué están haciendo otros países. Acabo de mencionar Antonio García Trevijano a Italia. Pues en Italia, según además una noticia que damos en diario RC, la portada, ha cifrado el gobierno de Monti, ha fijado un en 60.000 millones de euros, 60.000 millones de euros, la corrupción italiana. Mario Monti se va a presentar mañana en esa cumbre de Bruselas diciendo que ha pedido a los italianos zanjar de una vez una práctica que está acabando con la economía italiana, que es que el 40% de las obras públicas, el 40% del dinero de los contratos que se sufragan con dinero público, es ficticio. Se están engordando un 40% en Italia. La pregunta que nos hacemos es, ¿y en España no hay corrupción? Porque los políticos no hablan de corrupción. Mariano Rajoy, ni una sola palabra desde que entró en su mandato. El jefe de la oposición, Rubalcaba, que tendría que ser el que se oponga, ni una sola palabra. Y los partidos que teóricamente se benefician de este pacto bajo cuerda entre el PP y el PSOE, Izquierda Unida, Cayo Lara, Rosa Díez, UPyD, tampoco hablan de corrupción. Entonces, don Antonio, usted y yo somos marcianos que todos los días sacamos 7 u 8 casos de corrupción, o realmente, ¿por qué se oculta la corrupción en España? ¿Qué nos la pregunta concreta, ¿qué nos diferencia a España y a Italia a la hora de enfrentarnos a nuestra crisis económica?
Muy sencillo, que el señor Monti no pertenece a la partidocracia. Y por tanto puede denunciar la corrupción de la partidocracia. Mientras que en España no hay nadie dedicado en la política, dedicado a la política, sea a nivel municipal o a nivel nacional o en los comisarios europeos, españoles, no hay nadie que no pertenezca a la partidocracia. Es decir, pertenecer a la partidocracia no significa pertenecer a un partido, significa pertenecer a un partido estatal, financiado por el Estado, pagado por el Estado, de espaldas a la sociedad civil, sin control ninguno, no solo de los electores, eso por supuesto, sin control dentro del propio partido, sin control dentro del propio sistema o régimen de gobierno. Por esa razón, en Italia Monti puede permitirse decir que se puede, que hay que acabar de un término con la corrupción que dice del 40% en los contratos financiados públicamente, pero yo esa cifra es completamente ficticia. Los 60.000 millones de Italia no es nada comparado con la realidad. Eso es la suma. Yo, porque este asunto de la corrupción lo llevo persiguiendo mucho tiempo y sé las estadísticas y las fuentes de donde se sacan esas cifras. 60.000 millones, eso no es nada. Eso es la suma de todos los casos de corrupción conocidos, se van sumando y hay unas extrapolaciones por los contratos similares, pero que eso no es, es ridículo, es la, porque la corrupción es muchísimo mayor. La corrupción en la partidocracia a la casa puede alcanzar al más del 20% del Producto Interior Bruto creado por la intervención de los organismos públicos, allí donde interviene el Estado de corrupción, por sistema. Entonces eso es ridículo. En España, ¿cómo va a haber ni siquiera la petición de Monti de que se acabe con eso? En España no es posible. Pero no porque a los jueces no puede llegar la cantidad de maniobras de miles, millones de actos de corrupción que se producen a diario en todo tipo de autoridades. En España y en Italia y en Grecia. Es espantoso. Quien estamos dentro, que sabemos cómo sucede todo, es algo, es un horror, es un milagro. Que haya, en vez de paro, porque la corrupción produce paro, porque la corrupción es dinero ganado que no está en el circuito de producción, no crea empleo, porque la corrupción se lleva fuera, a la economía sumergida, el dinero de la corrupción no aparece, no aflora, no crea puestos de trabajo, va implícito ahí todo, blanqueo de capitales, evasión de capitales, fraudes fiscales, ahí está todo en la corrupción. Entonces, hoy 60.000 en España, infinitamente mucho más de 60.000, como dicen,
millones de euros,
millones, como dicen en Italia. Y ese es un cáncer de la partidocracia, del sistema inherente. No se puede suprimir. No se puede decir, ay, ¿por qué? Pues porque el sistema es así, funciona así. Es humano. Donde no hay controles, pero que, vamos a ver, si las personas no matan y no roban, hay muchísimas que es por conciencia. Pero no tiene nada que ver ese número ínfimo comparado con los que no lo hacen por temor a la cárcel, por temor al castigo, por temor al descrédito público. Pero si el público, el crédito público, no el descrédito, el crédito público está basado en personas que triunfan gracias a la corrupción, como por ejemplo, pues todos los banqueros que han sido denunciados, que se sabe que han robado, estafado. ¿Pero cómo? ¿Pero qué Emilio Botín que pone... Que pone a una persona que ahora el Supremo le dice, pero cómo usted ha puesto de consejero delegado a Alfredo Sáenz, que está condenado por haber permitido y haber favorecido nada menos que una denuncia por estafa a personas inocentes? Ahora el Supremo le dice, no, el indulto que ha hecho Zapatero, allá él, con indultar, con un socialista que indulte a los capitalistas responsables de delitos económico y de estafas y de calumnias y de, gravísimo, allá él. Pero el Supremo dice, un momento, eso borra la pena, pero lo que no lo borra es la inhabilitación que tiene ese señor para estar al frente, y ahora tiene la vergüenza el Banco de Santander de tener que el Supremo le diga quite usted de ahí de consejero delegado Alfredo Sainz. ¿Ese es el ejemplo de corrupción? ¿Está cuantificado eso acaso? ¿Es que en las cifras de 60.000 se tienen en cuenta la corrupción derivada de todas esas mafias bancarias? Que si le llamo mafias porque son mafias. No. Por eso que es mucho más grave de lo que dice la prensa.
Pues muchas gracias, don Antonio, por ese análisis tan clarividente y tan valiente, porque no lo escuchamos habitualmente en ningún medio de comunicación con esa rotundidad y esa firmeza. Vamos a dar más noticias de Europa, porque como decimos, mañana hay una cumbre importantísima en Bruselas. Mañana se decide el futuro económico de España, posiblemente. Y además, hemos sabido, a propósito de la corrupción, que el comisario europeo de Sanidad dimite tras verse involucrado en tráfico de influencias. Se trata de John Daly, es un comisario nacido en Malta, es el comisario de Sanidad y Consumo, y ayer dimitió de forma irrevocable solamente con la consecuencia de una investigación sobre tráfico de influencias en torno a su persona. Fue un ciudadano de Malta quien lo denunció. Estaba en relación con una tabaquera sueca, según anunció la Comisión. La Oficina Antifraude de la Unión Europea no ha encontrado pruebas de la intervención directa de Daly en ese proceso clandestino, pero considera que el comisario al menos estaba al tanto de lo que ocurría. Es el mayor escándalo de corrupción que ha ocurrido en el Ejecutivo Comunitario desde que la francesa Edith Cresson, ex primera ministra y comisaria de investigación, contrató como asesor científico a su dentista y amante a finales de los años 90. Don Antonio, qué diferencia.
Eso es una maravilla. Que dimitan por eso. Eso es
por insinuaciones de corrupción.
Eso es una maravilla, eso da gusto. Eso sí, eso no, es imposible en España. Pero me gustaría relacionar esto, si es que la relación, con lo que está pasando en el Reino Unido con el príncipe de tráfico de influencias. ¿Qué pasa ahí? Pues ¿qué es lo que pasa? Yo he oído algo raro.
Pues justamente todo lo contrario, porque allí...
A ver, ¿qué ha pasado en el Reino Unido?
La noticia que nos llega de Inglaterra es precisamente judicial y también con motivo de este tráfico de influencias. El primer ministro británico, Cameron, ha vetado la publicación de 27 cartas enviadas por el príncipe Carlos a 7 departamentos ministeriales durante un periodo de 7 meses, entre 2004 y 2005. La decisión ha sido tomada por el fiscal general Dominic Grieve, que impide así a los británicos tener un conocimiento cabal de las presiones que ejerce al gobierno, el heredero de la corte. Estamos leyendo una información de Walter Oppenheimer, el corresponsal del país en Londres. Por lo visto, el diario The Guardian tenía esas cartas, quiso publicarlas, el gobierno interpuso una denuncia. El juez le dio la razón al periódico, a The Guardian.
¡Qué maravilla! El juez falló a favor de la publicación de las cartas.
Correcto. Sí. Pero ahora el fiscal general, el gobierno ha excitado el interés del fiscal general y ha dicho que no, que las cartas son secretas, que las considera secretas, que las declara secretas y que no pueden publicarse. The Guardian va a recurrir, pero, don Antonio, ¿qué análisis podemos hacer de esto?
Hombre, prescindiendo de la palabra que tanto se emplea en España, de que tal fulano un gobierno excita a los fiscales, pues esas palabras que es mejor empleadas para otras excitaciones, no para esa. Pues bien.
No, pero enséñeme qué palabra utilizar.
Hombre.
Anima.
No, le pide, demanda.
Pero que ordena.
Incluso ordena. ¿Pero qué es eso de excita? ¿Y que se ponen calientes los fiscales? Es todo lo contrario. Si son demasiado fríos, ellos no hacen nada, tienen que estar movidos, ordenados, porque no están excitados. No, eso es un horror.
Pues
esa palabra, nada, es que no es verdad. Si dependiéramos de la excitación del Ministerio Fiscal para perseguir la corrupción política, bueno, tendría que empezar el propio Ministerio Fiscal de evitar su propia corrupción, sobre todo en tráfico de influencias. Bien, pues...
Sin viagra ninguna, entonces.
Ahí es la maravilla, es que un órgano judicial dice que las cartas se publiquen. ¿Y qué pasa después?
Pues que el gobierno, como ve que el The Guardian lo va a publicar, da una orden al fiscal general del Estado, primero, declarando secretas las cartas, materia reservada, secreta, lo cual impide ya
la publicación.
Esa publicación.
Muy bien.
Pero el periódico recurre al Tribunal Superior
y
estamos a la espera, pero de momento han conseguido el gobierno subjetivo, no se publican las cartas.
El contraste, incluso el Reino Unido, que tiene fama de tener una justicia independiente, bueno, y lo es, parece, ¿no? La prueba es que, míralo, tiene una justicia, ha actuado bien. Es el gobierno que no respeta la justicia. Pero eso me recuerda cuando yo tenía 12 años, recién estallada la Guerra Mundial, cuando empezó, en septiembre, en la Guerra Mundial, recuerdo que mi padre me contó algo que nunca pude comprobar luego si era cierto o no, pero me dijo que un barco de guerra inglés atracado en Gibraltar, la marinería estaba en Gibraltar y se emborrachó, y como siempre pueden hacer, y rompió y hizo daño en un bar. Y se fueron y el barco partió a su destino, se fue de Gibraltar. El dueño del bar denunció en el juzgado los daños sufridos y un juez de Gibraltar ordenó al barco que regresara para ser sometido y detuvo a los culpables y se fue otra vez. Entonces me quedé tan impresionado de cómo la justicia podía en Inglaterra tener una autoridad tan grande por encima de las autoridades políticas, incluso militares en caso de guerra, que es que me dejó conmovido para siempre de la impresión que me produjo lo que era Inglaterra, la civilización inglesa. Y ahora parece que eso está también acabado, porque ahora ya la justicia dicta diciendo pueden publicarse las cartas, y el gobierno dice no, prohíbo su publicación, la declaro secreto. Entonces eso es un retroceso tan grande de civilización que da espanto.
Muy bien, pues muchas gracias, don Antonio. Vamos a dar también una noticia interesante, porque estamos hablando en el ámbito europeo y también con relaciones con España muy directas. Ayer falleció una persona, hablamos de comisarios europeos, una persona que yo creo que don Antonio García Trevijano, algún conocimiento, ahora lo veremos, lo comprobaremos, tiene. Se trata del comisario, el excomisario diplomático Claude Cheysson. Él fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand entre 1981 y 1984, pero usted lo conoció antes, me comentaba anteriormente, ¿no es así, don Antonio?
Muchísimo. Tuve el honor y la suerte de ser muy, muy amigo suyo. No puedo contar la cantidad de actos que Cheysson hizo para favorecer la causa de la libertad en España. No solo porque me distinguió con su amistad, él está casado con la hermana de Patrick Schwarz, que también trabaja hoy, está en España, trabajando en España, un hombre de negocio muy inteligente, y Cheysson fue el que preparó prácticamente casi todos los actos previos a mi intervención ante el Parlamento de Estrasburgo para presentar la Junta Democrática. Y entre muchísimos otros actos que siempre otro me presentó a los grupos italianos, ingleses, portugueses, fue un verdadero amigo. Para mí es de una tristeza enorme, pero era claro, ya un hombre de más de 90 años, es normal que falleciera, pero era un hombre, era un tecnócrata, no era un, pero estaba al servicio del, estaba en el Partido Socialista, y él era un seguidor de Mitterrand. Pero hacia España fue ejemplar su conducta. Hacia la causa de la oposición clandestina española, como nadie la apoyó. Y desde luego, en concreto, con la Junta Democrática y conmigo, su comportamiento fue extraordinario. No, yo lo recuerdo y quiero que los españoles sepan que han perdido un verdadero amigo de la libertad para España, de la libertad española. Lo único que recuerdo hoy, quiero recordar hoy, sus palabras de contestación a mi discurso ante el Parlamento Europeo, presentando a la Junta Democrática, donde fui recibido como si fuese el representante de España, porque era la única voz de la democracia, era la mía. Bueno, la mía era la de la Junta, pero yo era el portavoz. Y así, por eso fui yo el que intervino ante el Parlamento. En la contestación, ante todos los parlamentarios, fue muy emocionante. Cheysson dijo literalmente que mi discurso había sido la piqûre, la inyección, piqûre en francés, que necesitaba Europa para despertar, porque las palabras que yo dije es que España, por la vía que teníamos emprendido la oposición, estábamos a punto de conquistar la libertad política arrebatada, que la impedía Franco y el régimen franquista. Si lo lográbamos, seríamos el primer país de Europa que conquistaba su libertad, la libertad europea, puesto que la libertad de todos los diputados de Estrasburgo, la francesa, la alemana, la italiana, todo, etcétera, no era una libertad europea, puesto que había sido conquistada por Estados Unidos y concedida en forma de otorgamiento a las partidocracias y a la... Y eso no era la libertad porque no era propia. Y que España, cuando entrara en Europa, lo que iba, no iba a pedir ni favores ni dinero, al contrario, iba a dar a Europa por primera vez su propia libertad. Las ovaciones fueron tremendas y él aludió a eso diciendo que era la piqûre, la inyección que Europa necesitaba para recordar lo que es la libertad.
Pues muchísimas gracias, don Antonio, por ese recordatorio histórico de aquella vez que Claude Cheysson presentó a Antonio García Trevijano ante el Europarlamento, el Parlamento de Estrasburgo, y donde un español pudo reivindicar la aportación de España a Europa, con su personalidad, con su singularidad, y no con esta imagen de, en fin, de pordiosero que vamos dando por el mundo. Lo de pordiosero, además, lo digo...
No, pedigüeño, pedigüeño, sí,
pero,
¿verdad?
Pero no, y lo digo con tristeza, porque hoy publicamos un chiste en el diario RC, donde un oyente de la radio, no, de México, nos dice que está viendo con gran tristeza y con gran, pues en fin, con gran dolor el hecho de que está viendo por primera vez a españoles pidiendo por las calles en México.
Y además aquí en España, que el índice de pobreza ya alcanza 8 millones de personas. Claro, y está viendo ahora en México, pero ya aquí en la propia España. La prueba es que la Cruz Roja ha incluido ya la existencia de la miseria española. Así es tremendo lo que está sucediendo en España. Es muy grave, muy grave.
Es triste ver los comercios vacíos, las calles vacías esta mañana, la Gran Vía madrileña, en fin, y gente desarrapada pidiendo para desayunar, porque era tempranas horas de la mañana donde yo estuve, y te desgarra el corazón comprobar que entre la opulencia de algunos hay una enorme masa de gente que no tiene para vivir. Pero vamos a intentar combatirlo con nuestra información, con nuestras ideas, y vamos a hacerlo con información. Ahora nos vamos a Escocia. El Reino Unido y Escocia le acaban de dirigir una carta a Arthur Mas.
Contestar.
Contestar, sí,
a una carta que previamente Mas había dirigido a los gobiernos.
Efectivamente, porque le pedía que hicieran en España, que se le pedía reclamar en España, para la misma situación de España y Cataluña, lo mismo que está ocurriendo con Reino Unido y Escocia. Pero Reino Unido y Escocia, Cameron y Salmond, están aconsejando a Cataluña precisamente todo lo contrario, actuar con el consentimiento de todas las partes implicadas. Lo extraño es que los socialistas catalanes y vascos apoyarían ahora un referéndum de autodeterminación a la escocesa.
Pero es que no tiene sentido ninguno. Pero si Escocia, ya lo hablamos creo el otro día, si no tiene nada que ver con la situación de Cataluña. Escocia se unió mediante un pacto, y desde entonces, entre 1707, se unió a lo que se llamó desde entonces Reino Unido. Entonces, si se quieren separar, si es que hace nada, de 707 ahora sí que no, fue un pacto de unión. Estaban separados, no es Cataluña. Cataluña en ese tiempo, que equivale justamente a la al cambio de dinastía de la Casa de Austria a la Borbónica en España, en el mismo tiempo, 1707, este fue 1700, la guerra de secesión, y los decretos de Nueva Planta, pues en virtud de los cuales Cataluña ya se rige de una manera distinta como estaba antes, más dependiente de la administración central que antes, con la Casa de Austria. Es cierto, en ese mismo tiempo Cataluña no pacta la unión con España y Escocia pacta la unión con Inglaterra. ¿Cómo se van a comparar? Cataluña no tiene nada que pactar porque era España. Escocia tiene que pactar porque no era Inglaterra.
Pero si la bandera de Cataluña son los colores de la bandera de España. ¿Qué vamos a discutir aquí de estas pantomimas políticas cuando el debate jurídico lo explicamos en su momento? Y yo creo que está muy bien explicado ahora, que le dicen Cameron y Salmond, le aconsejan a Cataluña que tiene que ser pactado. Y si una de las partes
¿qué va? Eso es un ejemplo de ellos. No, pero él no es válido para España. Se equivocan ellos también porque no son teóricos, ni filósofos, ni conocen la historia. Ellos, eso que dicen que pacten todas las partes implicadas, falso, mentira. Eso no es verdad. Para ellos sí, porque estaban separados. Pero ese consejo es inválido para Francia y para España. Porque Francia, España y Portugal estaban unidos. No se han unido con nadie. Francia, España y Portugal siguen siendo lo que eran antes de eso, de lo que pasó en el Reino Unido. Así que no es verdad tampoco el consejo que le dan, ni con todas las partes, ni siquiera las televisiones, lo que todos los días estoy oyendo.
Porque no hay partes.
Porque no hay partes. España no tiene partes. Sí, claro, hay regiones, pero no ha habido un pacto entre las regiones para formar España. Un pacto voluntario nunca ha existido. Siempre ha sido la fuerza, lo que sea, pacto voluntario ninguno. Entonces, mediante pacto no se pueden separar.
Pues muchas gracias, don Antonio, pero vamos a seguir con Cataluña, porque el gobierno dice estar preocupado por las sinergias entre Artur Mas y Bildu, la heredera de Herri Batasuna, bien es verdad que heredera pacífica. ¿Por qué lo dice? Porque el acento catalán del que se jactó el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y la amenaza del honorable Artur Mas de internacionalizar el conflicto, que es una manera aberchale, pues establece similitudes, sinergias, habla el gobierno. ¿Está bien empleado el término?
No, tampoco. De la misma manera que en virtual no sabe lo que quiere decir, y ya he explicado lo que es la posibilidad virtual, que es la diferencia. Lo virtual es lo potencial, no lo realizado o actualizado. También la palabra sinergia también está, son siempre lo mismo, palabras pedantes. No saben lo que significan, la utilizan para dar la impresión de que son muy sabios, que son muy conocedores. La palabra sinergia no es eso. Porque la sinergia es la utilización no voluntaria de los efectos coincidentes o tendentes a lo mismo de causas distintas y de fenómenos diferentes, de organismos diferentes. La sinergia es la acumulación que se produce involuntariamente, no buscada, no querida, entre dos organismos, de causas que producen efectos iguales o muy parecidos, y se suman y se ayudan unos a otros, pero no porque haya un acuerdo en las distintas causas para producir sinergia. Eso es deformación del concepto, de la filosofía del lenguaje, es lo mismo, ignorancia.
Pues muchas gracias, don Antonio, pero vamos a ver ahora si esa ignorancia se traslada al idioma español, porque tenemos la noticia también del diario El Mundo de que Arnaldo Otegi, el antiguo líder de Herri Batasuna, que ahora está en la cárcel y que se, digamos, protagonizó esas conversaciones con el gobierno para la disolución de ETA, pues parece que se ha desmarcado de Bildu porque promociona el castellano. Reproduce el periódico una conversación que es muy reveladora. Otegi acaba de publicar un libro, se llama, titula El tiempo de las luces, donde parece que hace una gran autocrítica del movimiento Aberchale, y cuando han ido a visitarlo a la cárcel, uno de sus seguidores dice, a ver, Arnaldo, ¿por qué lo has hecho en castellano? Le han preguntado, ¿por qué escribes en castellano si nosotros somos Aberchales y tenemos que expresarnos en euskera? Bueno, pues la respuesta de Arnaldo Otegi fue, joder, perdón por la expresión, pero es de Arnaldo Otegi, no mía, joder, entre otras cosas, porque de los 3 millones de habitantes que tiene Euskadi, 2 millones solo saben hablar castellano. Entonces, bueno, su simpatizante se quedó un poco estupefacto y le dijo, pero bueno, pero defendemos nosotros el euskera, que es lo que no es una contradicción, le dijo. Dice, pues no, le dijo Arnaldo Otegi, esto es el rollo de siempre. Los defensores del euskera, sí, son los que no salen de Gipuzkoa. Claro, eso es, ironizó Otegi. Entonces, bueno, pues parece que este diálogo ha sembrado una cierta confusión dentro del mundo de ETA, porque los presos políticos, los presos de ETA, se ha captado otra conversación que dice uno a otro, a este gilipollas se le va la pinza, se arrepiente, pide disculpas a las víctimas y no sé qué, ha contado un recluso. Y su compañero le responde, igual somos nosotros los más tontos. Y entonces saca el libro, dice mogollón de cosas, verdades, trapos sucios, lo cuenta todo, del resto no cuenta ni hostias, es más tonto, pero bueno, en fin, a lo mejor los tontos son ellos, ¿no? En fin, esta es la noticia que nos da el diario El Mundo sobre Arnaldo Otegi, y además otra noticia que afecta también al mundo aberchale. Hay una condena de la Corte Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por no investigar torturas. Lo denunció un periodista, Otamendi, era el director del diario Egunkaria, era el único diario en euskera del País Vasco, pero él denunció que había torturas y la policía no lo investigó. A lo mejor eran falsas las denuncias, pero no lo investigó. Y el este señor Otamendi acudió a Estrasburgo y dijo, señores, no investiguen, que me digan si tengo razón o no. A lo mejor no la tenía, pero ¿por qué no se investigó? Pues bueno, porque está el funcionamiento.
No, la decisión de la Corte Europea es correcta. Y en cuanto a Otegi, hace tiempo que me di cuenta que era una persona más inteligente que los que yo podía comparar, los que son sus compañeros de las organizaciones aberchales, pero también más oportunista. Y hoy lo que se refleja en sus palabras es puro oportunismo. Sabe que ese mundo de Versalles, del terror y de la fuerza, de la violencia, está terminando, y él se está apuntando a seguir siendo ahora un dirigente en Bildu, no en Bildu, que era, sino un dirigente nacionalista acercándose a las posiciones del Partido Nacionalista. Es un hombre muy ambicioso, oportunista y listo, es más listo que otros. Y se le ve en sus palabras. Ahora está diciendo verdades como templo, pero antes no las decía. Eso quiere decir que Otegi tiene bastante olfato, aunque va un poquito retrasado. Ese es un... es oportunista, pero del último cuarto de hora. Espera demasiado.
Muchas gracias, don Antonio. No sería el primer dirigente de Herri Batasuna que termina en el PNV. No. Yo estoy pensando ahora en el abogado Chema Montero, durante
tanto tiempo,
que terminó en el PNV, y muchos más. Pero, digamos, esa intuición que tiene don Antonio, veremos si el tiempo la confirma o no. De momento todo va encaminado a ello. Vamos a seguir, abandonar el País Vasco y Cataluña, y nos vamos a nuestra sección de corrupción, que inevitablemente es la sección de España. Entonces, hoy tenemos la noticia del caso Urdangarín. ¿Cuándo no hay caso Urdangarín en España? Pues no lo sé qué día, desde luego, un día sí y otro no, damos las novedades. Ahora la proporciona dos periodistas, Eduardo Inda y Esteban Urreichieta. Quiero pronunciarlo bien porque es un apellido vasco. Pero están investigando muy, muy certeramente, y ya toda la prensa ha sacado esta noticia, primero, que Urdangarín usó el Instituto NOS como aval para comprar su palacete de Pedralbes. El banco ha desvelado al juez, cuando se lo han pedido, las garantías que el duque exhibió para lograr un crédito de 5 millones de euros. Al parecer, uno es un apartamento en la avenida de Pedralbes, que ha valorado en 400.000 euros, y otro es el palacete, también de Pedralbes, que el matrimonio adquirió por 5 millones de euros. Además, el juez ha pedido, concretamente el fiscal Pedro Raj y la acusación particular han reclamado al juzgado de instrucción número 3 de Palma que cite como testigo a un sobrino de Iñaki Urdangarín, porque un testigo negó ayer haber realizado labores para ese entramado de empresas del grupo NOS, pese a que le dieron de alta en la Seguridad Social como encuestadora. El sobrino se llama Jan Gui Urdangarín, el sobrino del duque, y era quien se encargaba de gestionar esos contratos. No sé si hay alguna novedad digna de análisis, don Antonio.
No, yo quiero llamar la atención, no sé si vendrán luego en las noticias que tú has seleccionado, que una cifra que me extraña mucho, que aparece en La Razón diciendo que la huelga en la educación cuesta más de 31 millones a las arcas públicas, mientras que la UNESCO sitúa a España a la cabeza del fracaso escolar. No sé qué criterios se seguirán para cuantificar los daños de la huelga, pero sí que sé que lo que dice la UNESCO de España en la cabeza del fracaso escolar, eso es gravísimo. Y eso sí que quiero llamar la atención sobre esa noticia, que no sé si tú la habrías recogido o no, pero que me extraña por su importancia, que no esté por nosotros dicho enseguida.
Bueno, en realidad esta noticia procede de la huelga que hubo ayer y antes de ayer y que se va a prolongar por lo menos durante 3 días en la educación universitaria. Los alumnos se han lanzado a la huelga, dicen que hay un 70% de seguimiento, dicen los alumnos, los estudiantes. El gobierno dice que lo contrario, que son el 30%. Y por eso el diario La Razón dice hoy, firma, que la huelga educativa costará más de 31 millones de euros y que cada día de protestas le cuesta a las arcas públicas 10 millones de euros. El Ministerio de Educación ha cifrado, como le digo, el 20% del seguimiento de la jornada de paros, de las 3 previstas que hay en secundaria, educación secundaria, pero le digo que, aunque no lo diga La Razón, que los estudiantes dicen que el seguimiento es del 70%. Hablan de aplastante, según el sindicato de estudiantes.
Pero yo lo que llamaba la atención, que esto la tiene lo que acaba de decir, era sobre la noticia de que la UNESCO ha situado a España a la cabeza del fracaso escolar y paro juvenil. Esa es lo que es verdaderamente dramático.
Porque no hay conexión entre la universidad y la empresa.
Claro, ninguna.
Yo le digo una cosa.
Ninguna.
Le voy a decir una experiencia personal. Yo he estado enseñando durante 4 años en la universidad, en una universidad española. Y en el último año creé 70 empresas para autoempleo, va a dar autoempleo a 300 estudiantes de último curso,
sí,
en el campo de la comunicación audiovisual y el periodismo.
Uh-huh.
¿La respuesta sabe cuál fue?
No.
Echarme a la calle.
Dios
porque, claro.
Los recortes, claro, los recortes, echar a la calle.
Y además, habiendo dos viveros de empresas, uno pagado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y otro pagado por el Ayuntamiento de Madrid, que teóricamente se dedican a nutrir a esas iniciativas personales,
claro,
alentadas por los alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahí me di cuenta que la Universidad Española, en su relación con la empresa, era un fracaso. No así en su cualificación personal. El problema de la Universidad Española, y algún día le tendremos que dedicar algún programa, es la enorme, lo que le pasa a la sociedad entera, la enorme masa de corrupción que tiene.
Ahí está, ese es el tema.
A nivel personal,
la partidocracia ha corrompido todo, hasta la médula.
Es tremendo porque
pero si están corrompidos hasta los centros de investigación científica, si es que está corrompido todo. Si está corrompido hasta los artistas, el arte, si es las subvenciones artísticas, si es todo, no se puede mirar a ningún lado, no hay nada limpio.
Pero a ti me da pena porque son la gente más cualificada, son el cerebro de la sociedad, la universidad tiene que ser siempre el,
sí,
faro y guía intelectual, y son gente muy cualificada, pero desgraciadamente corrompida. Creo que fue usted el que dijo o escribió, me gustó mucho, que el profesor universitario, la Universidad Española, los profesores son mitad corruptos, mitad cobardes. Creo que yo una vez lo dije en una asamblea de profesores, la gente se quedó estupefacta. No le cité a usted por no mencionarlo,
pero no aumentar más los odios que sienten hacia mí tantas personas.
Pero desde luego no he visto mejor, después de mi experiencia de 4 años en la universidad, no he visto mejor radiografía de la Universidad Española que la que proporcionó en su tiempo y en su momento Antonio García Trevijano, y que rescataremos para este programa y para el diario y para la televisión. Hay muchísimas más noticias, don Antonio. Cuba, que acaba de eliminar las trabas para salir al exterior.
Buena noticia, venga,
bueno,
sí.
Nos habían dicho que alguna vez hablara usted de Cuba.
Lo hablaré algún día.
Ya algún día hablaremos con detalle, ¿no? Más noticias también. Hay una estafa en el grupo Inversis. Han estafado a un grupo de inversionistas, de clientes, ¿no? La estafa número enésima estafa bancaria y financiera a ciudadanos españoles. Y ayer hubo fútbol porque jugó la selección española contra Francia. Desgraciadamente nos empataron en el último minuto. Creo que Del Bosque se equivocó, no lo dice ningún periódico, vamos a decir también las verdades también del fútbol. Creo que Del Bosque se equivocó porque teníamos problemas defensivos en el último cuarto de hora, estaban a punto de empatarnos, y cuando estaba calentando Javi Martínez, ese héroe vasco que juega en el Bayern de Múnich después de haber fichado desde el Athletic Bilbao, lo mandó sentar porque la grada del Calderón reclamaba el nombre de Torres, Torres, Torres. El niño Torres no está en su mejor momento, pero Del Bosque, el maestro don Vicente Del Bosque, al que le rindo gran admiración y respeto, creo que se equivocó. Sentó a Javi Martínez, el defensa que necesitábamos, y por contentar a la grada sacó al niño Torres. Resultado de un 1-0 que teníamos, empate a 1. Lo siento y lo digo con disgusto porque don Vicente Del Bosque me merece, como le digo, gran estima, pero las cosas las veo así y así las cuento. Don Antonio, íbamos a hablar también de nosotros. Hemos hablado antes de la radio. En la televisión también hay un informe sobre libertad constituyente televisión. Lo damos en el diario RC. Estamos ya en 30 y tantos países. Nos ven
la televisión.
Nos ven los programas de televisión,
los
diálogos de Somos Aguas.
Y países europeos y
de todo el mundo.
Todo el mundo.
En el periódico nos leen 55.
Lo del periódico lo sabía.
Nos leen más.
Ya llegamos a más de 50, porque ya en la primera etapa lo conseguimos, sí.
Pero
la de televisión, como es nueva, es una gran noticia que ya estemos presentes en 30 países.
O sea que esto es, yo creo que es también motivo de aliento.
Sí, diría.
Después en el periódico estamos ya casi 11.000 visitas llevamos desde que empezó el mes, y eso que no cuenta 4 días que falló Google Analytics y desgraciadamente no está sin computar.
Pero ya estamos en cifras comparables a las que estábamos en las vacaciones.
Ayer tuvimos un pico. Ayer llegamos a los 3.200 lectores diarios. Y una noticia nuestra llegó a los 4.500. La noticia.
Eso ya es importante.
Del convenio de Comisiones Obreras. Pues yo creo que sí. Yo creo que son pasos en buena dirección.
No, eso sí. No, ya a partir de 5.000 diarios ya empieza a ser
preocupante
para los preocupante para nuestros adversarios, que son prácticamente todos los medios de comunicación, porque nosotros no estamos comprometidos con nada de la partidocracia, por eso nos temen, por eso hay disensiones entre nosotros, porque ven que no nos aparta nadie de nuestro camino, ni el 25M, ni los movimientos de extrema izquierda en la calle, ni el 15M, ni los congresos, ni las convocatorias. Yo no haré nunca, como dirigente de este movimiento, el ridículo de entrar en la acción callejera sin tener la fuerza de vencer, de triunfar. A la calle se sale para vencer, para triunfar. Mientras tanto, tenemos que estar en las ideas, en el terreno de la difusión, de los medios, y ahí conquistar la hegemonía. Lo he dicho mil veces y lo digo en el libro, que por cierto me has dicho que salen a la venta ya nuevos libros, que eso es otra alegría para nosotros, que porque en nuestro principal objetivo, de momento único, defender las tesis, las teorías, los fundamentos de la libertad política colectiva y de la democracia, es decir, lo que se requiere para que, iniciando un proceso constituyente, sea la libertad la único poder constituyente en España, la libertad colectiva. Y eso, antes de hacer ninguna acción convocando en la calle ni siguiendo a los ignorantes que mueven a masas desengañadas, pero de buena fe, que se mueven muchos, antes de eso hay que difundir la doctrina, el concepto, los principios morales, la ética que fundamenta y las razones que justifican nuestras posturas defendiendo la democracia en la forma de gobierno y la república constitucional en la forma de Estado. Por eso es tan importante el triunfo, la extensión, yo le llamo triunfo, la extensión cuantitativa de nuestros oyentes, nuestros lectores y de nuestros seguidores, porque deseo cuanto antes que se llegue a tener, que podamos tener la seguridad de que si convocamos una asamblea en Madrid de 10.000 delegados, seguidores nuestros, eso está, el triunfo de la libertad política está ya a ojo vista. Pero previamente tenemos que tener la capacidad de convocar en Madrid para una sesión de trabajo, de poner los cimientos y sentar las bases y elegir los equipos directivos. Eso, para eso tenemos que convocar en Madrid, que acudan mínimo 10.000 delegados.
Pues muchas gracias, don Antonio. El libro al que se refiere Antonio García Trevijano es Lealtad y Acción.
Justamente, lo que acabo de decir, la acción. Eso que me critican los pocos que no conocen la doctrina, saben que mi teoría y mi doctrina es inseparable de la acción.
Pues ese libro es el que Trevijano considera el de más actualidad, el más necesario hoy. Por eso lo hemos publicado ya hoy en la librería
con
virtual.
Con el título
Lealtad y Acción.
Oh, pues qué maravilla.
Es un libro que además se lee muy bien, porque son 60, 80 páginas me parece que tiene.
Sí, son el capítulo. Eso forma parte del capítulo primero y último del libro tercero de la teoría de la República Constitucional.
Que de los 7 libros, por cierto, yo esperaba...
De la teoría pura de la República.
Pues teoría pura de la República se ha puesto el primero en ventas en la librería...
Ya se están vendiendo.
El primer día vendimos 2, el segundo día ya estamos en 10 ejemplares. En un día.
A mí me 10 ejemplares...
Le habla una persona que es un editor y le aseguro que el 90% de las editoriales españolas firman y dan una mano por vender 10 libros en un día. Y eso lo ha conseguido usted, don Antonio. En fin, con esta noticia tan esperanzadora vamos a despedir el informativo de hoy.
Bueno, por cierto, que ese dinero tan barato no es para mí, que ese dinero del doctor lo he cedido al movimiento para costear pues los gastos nuestros inmediatos de ayudarme a mantener estos medios y a ir preparando los gastos de esa futura asamblea.
Y además tenemos también camisetas y algún día haremos hasta merchandising, pero nuestro equipo de fútbol que va a debutar el mes que viene...
Y que ha tenido otro resultado positivo hace poco, ¿no?
Pues sí, ganó 1-2, es decir, si estuviera aquí Jorge Fernández Mateos, que es el presidente y el entrenador, nos daría detalle, pero efectivamente ganó 1-2 a un equipo de juveniles, es uno de los últimos amistosos que está emprendiendo antes de comenzar la competición.
Pues lo seguiremos y yo asistiré personalmente cada vez que pueda.
Pues muchísimas gracias, don Antonio. Además, quien quiera camisetas, tiene 2 modelos además que están en la web, una la cara, la elástica, la profesional, y otra para los seguidores, más barata, y todo también servirá para financiar estas actividades que dice don Antonio García Trevijano. Nada más, quisiera despedirme con estas gratas noticias de la audiencia, emplazarles para mañana, que estaremos puntuales a la cita. Don Antonio García Trevijano en el análisis y en la conducción del informativo, Federico Utrera.